¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Balón de Bronce aquí en Radio Marca, en la radio del deporte. Por delante una horita para contar todo lo que ha pasado, que ha sido mucho, ¿eh? En el fútbol de la tercera categoría, del fútbol nacional, en la Primera Federación, que va aclarando cada vez más su panorama y va dejando cosas bastante claras por el camino. Por ejemplo, que el Deportivo de La Coruña y el Castellón parece que tienen pie y medio, o por lo menos un pie, en segunda división, porque los dos ganaron. El Depor lo hizo frente al Teruel 1-3, el Castellón lo hizo 3-0 ante el Recreativo Granada, que ya ha descendido de forma matemática, y el Barça Athletic y el Córdoba, sus dos más inmediatos perseguidores, perdieron. El Barça lo hizo 4-1 frente a Unionistas y el Córdoba 0-1 ante el Alcoyano, por lo que el Depor tiene 6 puntos de ventaja, quedando 18, y el Castellón 8, quedando 6 partidos por delante. En el grupo 1 cierran el playoff el Barça Athletic, el Celta Fortuna, el Nastic y la Ponferradina, mientras que en el grupo 2 son Córdoba, Ibiza, Málaga y Ceuta, quienes ahora mismo jugarían por el playoff de ascenso a segunda división. Por abajo, Cornellà, Sabadell, Teruel, Sociedad Deportiva Logroñés y Rayo Majadahonda descenderían en este momento a segunda federación, y en el grupo 2 lo harían el Atlético Sanluqueño, el Linares Deportivo, el Melilla y el Atlético Baleares, porque, como hemos dicho ya, el Recreativo Granada descendió de manera matemática al término del partido en Castellón. Así que de todo eso vamos a hablar en el ratito de radio que tenemos preparado para hoy, con el equipo que tenemos preparado para hoy. Van a pasarse por aquí Rafa Escobar y Sergio Villardón en nuestro tiempo de análisis, como siempre, y después hablaremos también de Segunda Federación con Aitor García. No ha ascendido todavía ningún equipo, pero este fin de semana lo pueden hacer dos filiales, el Bilbao Athletic y el Sevilla Atlético. Veremos qué es lo que necesitan para dar el salto de categoría. Así que, como os digo siempre, este es el menú. Si os apetece, si os gusta, pues ya sabéis, poneos cómodos y poneos cómodas, porque arranca aquí, en Radio Marca, en la radio del deporte, una nueva edición de Balón de Bronce. Venga, que empezamos. Venga, pues arrancamos con esta edición de Balón de Bronce y lo vamos a hacer, como siempre, hablando con nuestro equipo habitual, con Sergio Villardón, desde Salamanca. Hola, Sergio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Nacho, ¿cómo estás?
Todo muy bien por aquí, tú también, ¿no? Que tenías ahí un pequeño percance, pero bien, ¿no?
Sí, bueno, me tienen que revisar un poco la mano. Bueno, los periodistas la utilizamos mucho, ¿no? Así que nada, y hay que tener cuidadito con la mano, dar un poco de respiro. Y si no, pues ponernos un poquito de hielo, que tampoco pasa nada.
Eso es. Sí, también tenemos por ahí que se reía de fondo Rafa Escobar. Mister, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas. Hola a todos. Claro. Sergio, es mejor el hielo, ¿eh?
Sí, es mejor el hielo.
Mejor, así que te digo, de las dos cosas, vete para la segunda. De las dos cosas, vete para la segunda.
Ha entendido doble intención, yo digo porque tengo que escribir crónicas.
Ya.
Oye, que estamos así porque... la verdad que se va aclarando un poco el panorama, ¿no? Lo único que tenemos este fin de semana seguro es que el Recreativo Granada ha descendido ya de forma matemática a Segunda Federación, pero sabéis que esto a la prensa, a los periodistas y demás nos gusta mucho usar el término virtualmente, ¿no? Y yo creo que aunque queden 18 puntos por jugarse, hombre, a mí se me hace muy complicado pensar que al Deportivo se le van a escapar 6 puntos por ascender a Segunda. Y todavía se me hace mucho más complicado pensar que al Castellón se le van a ir 8, porque es que, claro, han ganado los dos, han hecho su trabajo, y los dos más inmediatos perseguidores, el Barça Athletic y el Córdoba, perdieron. Con lo cual, hombre, puede ocurrir, porque esto es fútbol y son matemáticas, pero virtualmente me da la sensación de que Deportivo y Castellón no van a dejar escapar esta oportunidad de oro de ascender de forma directa a segunda.
Sí, yo pienso que, igual que tú, ¿no? Yo creo que han dado un paso importante en su objetivo. Está claro que lo mismo nos vemos o empezamos a hablar el lunes de la próxima semana y vuelven a estar, ¿no? Uno a tres y otro a cinco, respectivamente, de sus rivales. Pero bueno, ya cada vez queda una semana menos, cada vez quedan menos puntos y, bueno, la trayectoria tanto de uno como de otro es fabulosa, ¿no? Perder puede perder cualquier equipo. Al decir cualquier equipo, estamos hablando que si ellos pueden perder, pues igualmente sus perseguidores se pueden dejar puntos, ¿no? De hecho, estamos viendo ahora, sobre todo en la última semana, esa irregularidad en sus perseguidores, ¿no? Son capaces de ganar, pero también son capaces de empatar, de dejarse puntos, de perder. Y ya entramos en una fase en la cual estos dos equipos yo creo que han hecho un año espectacular, el Castellón todo el año, el Depor ha ido de menos a más y ahora está muy, muy, muy bien. Y bueno, yo creo que son los principales candidatos, digamos, en un 85% de opciones de subir de categoría.
Es que yo creo, Nacho, Rafa, que con 6 puntos y 8 respectivamente, con 6 jornadas en juego, creo que si desperdicias esta opción es que no te has merecido subir, sinceramente. Porque has hecho muchas cosas bien, pero no sé, yo creo que el Depor, con el esfuerzo que ha hecho, en la dinámica en la que está, ahora mismo está en un modo muy bestia, si podemos decirlo así, porque es que está ganando los partidos con mucha solvencia, haciendo muchos goles, y del Castellón poco hay que decir, ¿no? Al final es un equipo que gana 2 de cada 3 partidos que juega, más o menos, si podemos decirlo así, y es que tiene una puntuación brutal, ¿no? Tiene 72 puntos en 32 jornadas, ha hecho 67 goles. Bueno, creo que poco más se puede decir. Creo que sus competidores lo único que pueden hacer es aplaudir, saber que ha sido un equipo muy superior, y yo creo que ha sido un placer tener a este Castellón en primera red, porque la verdad que ha dejado una forma de jugar envidiable para muchos equipos, y evidentemente tanto Deportivo como Castellón yo creo que tienen ya un pie bien metido en la segunda división, y bueno, creo que también son dos aficiones que lo merecen.
De hecho, Rafa, tú como entrenador, por ejemplo, ¿cómo gestionarías este tramo final, ¿no? Porque, a ver, es verdad que la ventaja es importante, ¿no? Pero igual a los entrenadores, a los cuerpos técnicos, no les gusta tampoco que esa sensación esté en el ambiente, ¿no? Porque dirán, oye, vale, tenemos esta ventaja, la hubiéramos firmado todos en pretemporada, pero que queda cerrarlo, ¿no? Esto es como el tenis. Siempre se dice que sí, que está muy bien hacer el break con el 5-4 y para ganar el partido, pero que ese saque es el más complicado, ¿no? Ahora también hay que gestionar eso, ¿no? Pero es que, claro, es que se hace muy complicado pensar que esto no esté decidido.
Me gusta la pregunta porque...
Gracias.
Mira, en el grupo 1 esa gestión no se tiene que hacer porque hay competitividad. Ha despertado a última hora un poco la cultu, y creo que tanto segundo, tercero, cuarto, quinto no se pueden relajar, no se pueden dormir en los laureles, porque cualquiera le puede quitar el puesto a cualquiera. Y bueno, y lo importante es que la cultu ha vuelto a ganar y se mete, ¿no? Se mete, está ahí, creo que son 4 puntos, pero bueno, hace que los demás perseguidores o los demás equipos, los que están por encima, estén en alerta. El problema del Córdoba es que es un palo porque lo tenía cerca, lo normal es ganar en casa, y bueno, a ver ahora fuera de casa, el Castellón va a Linares, bueno, Linares está jugando el descenso, tú vas a Intercity, bueno, ahí puede haber, podría empezar a haber opciones de acercarse aún más al primer puesto. El problema es que ahora, bajo mi punto de vista, sí es definitivo. 8 puntos, y como ha dicho Sergio, la trayectoria del Castellón y cómo juega el Castellón, que está haciendo un fútbol primoroso en cuanto a caudal ofensivo, es difícil que esto se le escape. El problema es que el Córdoba tiene que seguir peleando, por lo menos bajo mi punto de vista, para asegurar el segundo puesto, que se ha puesto también ahora al rojo vivo, al ganar el Ibiza, al ganar el Málaga. Ese segundo puesto es vital, ¿vital por qué? Por los cruces, por si hay empates, por si va a la prórroga y ese empate a ti te sirve, si eres segundo. Es que tiene una importancia abismal. Y luego, que la pregunta, como te he dicho antes, está realizada fabulosamente, hay un matiz, y es que normalmente, cuando acaban las temporadas, el quinto es el que está con mayor competición, con mayor ritmo, porque no se ha asegurado ese puesto. Y normalmente son los que vienen ascendiendo. ojo a ese dato. Uh-huh. Es decir, por eso es importante de que el Córdoba, el Ibiza, el Málaga, indudablemente el Ceuta, lo va a tener que hacer porque tiene ya el acecho tanto al Murcia como al Antequera, como al Recreativo de Huelva, no bajen su acelerador porque, bueno, queda lo más importante y quedará lo definitivo, que es llegar en las mejores condiciones posibles a esas eliminatorias de playoff.
Rafa, por ejemplo, hablabas sí. de la competitividad Grupo 1. Hay que decir que hace dos semanas el Barcelona Athletic estaba a un punto del Depor para pelear el ascenso directo. Bueno, pues sí. el Barça Athletic en estas dos últimas jornadas ha empatado en casa ante el Arenteiro, que es un equipo que también juega muy bien y muy divertido. Y el domingo le barrió Unionistas en Salamanca, en el Reina Sofía, 4-1. Sí. Y ahora le toca apretar, porque cualquier traspié, con este despertar de la cultura leonesa, te mete en un problema, ¿no? Y no es lo mismo lo que tú decías, ser segundo, que ser tercero, que cuarto, que quinto. Ya no solo por jugar en casa el partido de vuelta, sino por todo eso que puede pasar, y ya fue decisivo el año pasado para un ascenso de el puesto, ¿no? En la tabla final de la categoría, porque el Eldense al final empató a tres con el Castilla, si no recuerdo mal, y así sí, sí. gracias a esa situación, ¿no? Ya no hay penaltis y hay que trabajar también sobre eso.
Claro, por eso digo que el grupo 1 está muy, muy competitivo en todas sus posiciones, y yo pienso que el grupo 2 igual, porque el Ibiza se ha puesto a un punto del Córdoba. El Córdoba, ojo, que tiene que ir a Ibiza y tiene que recibir al Málaga. Es decir, es que el grupo 2 también está, bueno, pues al rojo vivo, podemos decir, en cuanto a las posiciones de segundo, tercero, cuarto. Y luego el quinto, pues bueno, yo me imagino que se lo va a jugar el Ceuta, Recre y Murcia. El Murcia porque viene con una dinámica bestial también, de las últimas jornadas consiguiendo victoria tras victoria. El Recre, bueno, pues esta última victoria le va a dar un poco de aire fresco para las próximas jornadas, y ya hemos visto, ¿no?, la trayectoria del Ceuta, ¿no? Juega bien al fútbol, hace muchos goles, está ganando y dejando ahora la puerta a cero. Bueno, yo creo que nos queda un final de campeonato, tanto en un grupo como en otro, apasionante.
Claro, es que hay que gestionar también muchas cosas, ¿no? Y el hecho de que queden seis jornadas y haya muchos equipos que no tengan esa opción de alcanzar el liderato, a muchas aficiones y demás les puede suponer un pequeño bajón, ¿no? Es decir, oye, pues la gente de Córdoba, de Ibiza, de Málaga, saber que no va a tener opción de en seis jornadas, en un mes y medio, que es mucho tiempo, de alcanzar al Castellón, pues hombre, igual es un pelín desilusionante, ¿no? Igual hablo de equipos como el Nasti, la Ponferradina, ¿no? Igual a los filiales, pues entre comillas, hablo siempre entre comillas, y digo, les importa un poquito menos el no alcanzar la primera posición, ¿no? Porque bueno, pues es otra historia. Pero claro, creo que hay que decirlo muy, muy claro, ¿no? Esto de lo que estabais hablando, la importancia de pelear por la segunda posición, porque ya lo apuntaba Sergio, desde hace unas cuantas temporadas a esta parte, el segundo cobra ventaja, no solo de campo, sino que ya aquello del gol doble en caso de empate se invalida, con lo cual cobra más importancia si cabe jugar el segundo partido en tu estadio, y es que en caso de prórroga no hay penaltis y ascendería el que quede más arriba. Así lo hizo el Eldense la temporada pasada, como apuntaba Sergio, y bueno, pues lo estamos viendo, ¿no? Que incluso en los partidos de Champions le está dando un aliciente extra a los partidos, se especula menos, en fin, que yo creo que esto ha venido para mejorar el fútbol, sinceramente, volver un poco a esta historia. Pero hay que decir así muy claro, ¿no? Que oye, que al final ser segundo es muy importante, ¿no? Y el que antes se adapte a esa situación y antes sepa ver que, oye, pues que sea capaz el objetivo del líder y que ahora hay que pelear a saco por ser segundo, pues va a tener una ventaja muy importante. Y en ese sentido lo estabais diciendo, hombre, igual al Ceuta pues ya no le da, ¿no? Bueno, Ceuta, Recre, Murcia o Antequera, que ha metido allí ante Rafa para pelear por la segunda posición, evidentemente, ¿no? Pero en el grupo 1, cuidado, ¿eh? Grupo 1, desde el Barça a la Cultural y Deportiva Leonesa son solo 6 puntos. Quiero decir que esa pelea en el grupo 1 va a ser brutal por muchos equipos o entre muchos equipos, y en el grupo 2, fíjate que 3, ¿no? Córdoba, Ibiza, Málaga, a cara de perro por ser segundo.
Sí, yo pienso que aparte hay una peculiaridad, ¿no? Es que si eres segundo puede ascender a segunda A sin haber ganado un partido. No, partido, no lo pierdas, pero sin haber ganado un partido. si consigues todo empate, eres equipo de segunda división A. Entonces, yo creo que estas aficiones no se van a venir abajo. Indudablemente un bajón, por ejemplo, para la afición del Córdoba, el último encuentro, el haber perdido el partido, pero bueno, me imagino que conforme se vaya acercando el siguiente partido, la gente se tiene que ilusionar, ¿no? Seguimos estando segundos, viene ya de nuevo muy cerquita tanto Ibiza como Málaga, y bueno, son aficiones, a lo mejor la del Ibiza menos, porque, bueno, tiene menos pedigrí, digamos, pero la del Málaga yo creo que es consciente y su principal objetivo, indudablemente le hubiera gustado ser primero y ascender directamente, es estar el año que viene en el fútbol profesional, ¿no? Entonces yo creo que estas aficiones no van a decaer, ni su propio equipo pienso que vayan a decaer, y en el grupo 1 digo lo mismo, aparte de que hay muchísima más igualdad. La acaba de comentar Nacho, lo ha comentado anteriormente Sergio, es que el grupo 1, da igual dónde vayas, yo creía que este fin de semana, el sábado, el partido en Teruel del Depo le iba a ser mucho más complicado. Y bueno, ha sacado un partido con su... Sí, pero que ha sacado un partido con solvencia, con muchísima personalidad, le ha hecho tres goles a un equipo que es muy, muy difícil hacerle ocasiones de gol. Ya no digo gol, sino ocasiones de gol. Entonces, yo creo que en el grupo 1 está todo abierto, todo. Si me apuráis, como tú, como ha dicho Nacho, virtualmente puede que esté descendido el Rayo Majadahonda y el Logroñés, pero por dinámica, igual que en el grupo 2, yo pienso que ha descendido el Recreativo Granada, que es una pena que un filial haya estado prácticamente deambulando por la categoría desde la primera jornada hasta la última, pero Melilla y Atlético Baleares virtualmente son equipos también de segunda red. Entonces, yo creo que hay mucha más igualdad en el grupo 1 y, bueno, vuelvo a repetir, ¿no? Va a estar esta última jornada pues emocionante y, bueno, para corazones fuertes.
Sí, sobre todo que en el grupo 1 hay algunos equipos muy puñeteros, porque al final Arenteiro juega muy bien y es un equipo que está arriba, está en puestos de Copa del Rey, y la verdad que ha restado muchos puntos a la gente de arriba, ¿no? Unionistas ya todos conocemos el equipo que es, sobre todo en casa, que es un equipo muy difícil de superar, y luego hay un equipo como el Tarazona, que por cierto, chapó Molo lo que ha hecho con el Tarazona esta temporada, que hay totalmente que recordar que empezó fuera de su estadio, ha sido capaz de ganarle al Nástic de Tarragona, que es un equipo que, bueno, con Rafa ya lo ha dicho más veces.
Bueno,
¿no?
Perdona, Sergio, perdona que te corte un poco, pero es que en las últimas cuatro victorias han sido Ponferradina, Celta, Fortuna, o sea, dos equipos de playoff, Lugo, un equipo hecho para estar arriba, y Nástic, otro equipo de playoff.
Es que es un equipo, el Nástic, como decía Rafa, es un equipo siempre muy organizado, que juega muy bien, además entiende muy bien cuando tiene que jugar directo sobre punta y cuando tienen que entrar en juego sus futbolistas de mejor pie. Pero es que el Tarazona es un equipo de verdad súper difícil de superar, y eso hay que darle un aplauso enorme a Molo, que ha trabajado sobre muchísimas dificultades durante la temporada. A mí me decía a principio de temporada para Salamanca 24 horas, tenemos que ser un equipo camaleónico, nos tenemos que acoplar. Bueno, se ha acoplado, chapó, y yo, por ejemplo, pues era un técnico que va a ir subiendo en la categoría, evidentemente. Yo entiendo que, por ejemplo, si Dani Pond no sigue en Unionistas, pues Unionistas será uno de los técnicos que tenga muy en cartera a Molo, porque la verdad que lo está haciendo muy bien, y eso habla muy bien también del grupo 1, que, como siempre digo, es muy diferente al grupo 2, ¿no? Son formas diferentes de entender el fútbol, y luego cada uno dirá, este grupo me gusta más, este otro me gusta más, este es más difícil. Bueno, al final creo que el fútbol ya en esta categoría es completamente complicado superar al rival, hay muchas horas de trabajo en cada staff técnico y hay mucha calidad en los jugadores y hay que hacer muchas cosas bien para poder superar al rival.
Hay mucha más diversidad en el grupo 1, es decir, en lo que acaba de decir Sergio en cuanto al Tarazona, ahí en el grupo 1 te tienes que adaptar a muchas más exigencias a la hora de encarar, preparar y llevar a cabo un partido de fútbol que en el grupo 2. En el grupo 2 la mayoría de los campos, por no decir el 100%, son estadios, son campos grandes, campos todos en muy buenas condiciones, y en el grupo 1 no es que no estén en buenas condiciones, me vaya alguien que me vaya a malinterpretar las palabras, sino que hay campos pequeños, hay equipos que juegan mucho más fútbol directo, equipos que juegan mucho más replegados que otros, y en el grupo 2 se juega algo más vistoso al fútbol. Algo más, todo el mundo quiere llevar el peso específico del partido, todo el mundo quiere quitarle la posesión de balón al rival, y en el grupo 1 hay más diversidad, y por eso la palabra que ha comentado antes Sergio del míster de Molo, el adaptarte a varias situaciones o a muchas situaciones, bueno, eso engrandece a los equipos. Eso, cuidado, porque es un aval importante en los equipos del Grupo 1.
Pues sí, y eso, insisto, estamos hablando el tema del playoff, que fijaos qué partidos hay esta semana en el Grupo 1. Hay un Nastic Celta, tercero contra cuarto espectacular, pero es que hay también un Barça B Lugo, ojo al Lugo, ahora hablaremos de eso. La Cultu tiene que ir a Riazor, ese partido, el Arenteiro se mide a la Ponferradina. Quiero decir que incluso, ojo al Arenteiro, que en caso de ganar este partido, bueno, pues se perfila, ¿no? Para, ¿por qué no?, soñar con intentar también posicionarse ahí, ¿no? De cara al playoff en la recta final, ¿no? Igual que en el grupo 2, pues bueno, hay partidos, pues fijaos, ¿no? Ese Málaga, Real Murcia, bueno, partidos importantes, ¿no? Interesantes que hay por ahí en esa parte alta, pero claro, la gente estará diciendo, bueno, también hay pelea por abajo, ¿no? Pues sí. Hay pelea por abajo, y qué pelea, ¿eh? Por abajo. Especialmente en el grupo 1, donde yo creo, Sergio, no sé cómo lo ves tú, que desde el Lugo con 40, el que se descuide ahí lo va a pasar muy, muy mal.
Sí, necesita ganar, ¿no? Lugo es noveno con 40 puntos, hay que decirlo así. Pero es que el Sabadell está en el puesto decimoséptimo, tiene 34 puntos, no está tan lejos. Y aquí hay que ver cómo te tiemblan las piernas, porque el Lugo, recordemos, es un equipo que estaba hecho para ascender. Y se le ha dado muy mal la temporada, le han pasado muchas cosas. Hay otros equipos pues que estaban más habituados con estar ahí abajo, ¿no? Pues a lo mejor el Sestao River, el Tarazona, ¿no? Que están los dos fuera de la zona de descenso. Bueno, vamos a ver cómo gestionamos. También hay otro equipo que está ahí, el Teruel, que está intentando salir, no acaba de salir. Necesita una victoria para engancharse y meterse de lleno, y luego, bueno, vamos a ver cómo han gestionado otros equipos, ¿no? Cornellá, Sabadell, que han estado fuera. Sabadell empezó muy mal, salió, ha vuelto a entrar. Bueno, pues creo que además esta jornada en el grupo 1 juega todo el mundo, ¿no? Ese Sabadell Cornellá, que los dos están en descenso, el Teruel, Sestao River, Rayo Majadahonda, Tarazona, ¿no? Bueno, hay muchísimos partidos, ¿no? Y luego el Real Unión, que necesita sacar la victoria ante Unionistas, porque si no es muy posible que vuelva a meterse en la zona de descenso, y también es muy posible que empiece su partido en zona de descenso, ¿no? Y eso también es complicado de manejar.
Es que ahora el que falle en un partido que no se espere, lo va a pasar muy mal, ¿eh?
Sí.
Y Rafa, y pongo el ejemplo un poco, sí, del Fuenlabrada, ¿no? Que esta semana jugaba en casa con el Rayo Majadahonda, le estábamos diciendo, bueno, el Rayo Majadahonda sin prácticamente opciones de salvación. Pues ha ganado en Fuenlabrada 0-1 y ha puesto al Fuenla en una situación muy delicada, que este fin de semana tiene que
delicada,
ir,
claro,
tiene que ir a jugar con el filial de la Real, y como no gane este partido, cuidado con el Fuenlabrada, porque hay muchos duelos directos abajo que van a haber gente que sume, con lo cual el Fuenlabrada se puede ver envuelto en una situación en la que no pensaba, y a ver cómo manejas eso, ¿no?
Pasa igual que en el grupo 2, ¿no? Está, por ejemplo, el Algeciras, que lleva 3 derrotas consecutivas, está con 40 puntos, está en una zona, digamos, bueno, tranquila,
sí, son 7,
paseada, pero que en el momento que esta semana, que tiene un Algeciras Antequera, si le da por volver a perder, ojo, porque estos son los típicos equipos como el Lugo, que han estado en una zona, digamos, tranquila, siempre más cerca mirando del play-off, puesto de Copa del Rey, y ahora te ve abocado que nos falta una victoria, pero que no llega esa victoria. Y que los equipos, que su gran objetivo a principio de temporada era la permanencia, están habituados a pelear y a trabajar y a estar constantemente en esa lucha, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con los equipos que tienen esos 40, 42 puntos, que parece que están en zona de nadie, y bueno, quedan 6 puntos, y un partido, no vamos a ganar un partido, pero es que no vamos a ganar un partido, es que van pasando las semanas, y no se gana ese partido y no se puntúa. Y bueno, y es lo que estabas comentando, ¿no? Empiezan las piernas a flaquear y empieza a cambiarte tu objetivo prioritario y, señores, que nos podemos ver metidos en un lío gordo. Y claro, estos equipos a lo mejor no son conscientes de esa, digamos, dificultad, porque, bueno, piensan que bueno, los que están en zona de descenso o los más cercanos están con 34, con 35, tan lejos. Pero estos vienen peleando y saben que tienen que ir ganando, que tienen que ir o seguir sumando puntos, porque si no, sí que se quedan descolgados. Es un arma de doble filo, igual que el Lugo, hay varios equipos en el grupo 2 que están en la misma tesitura.
Sí, ¿no? El Castilla, por ejemplo, Rafa, necesita ganar. Se ha metido en el Morrocotudo, un equipo que juega bien al fútbol, hay que decirlo así, evidentemente, es el filial del Real Madrid, ¿no? Y cuenta con jugadores de una calidad extrema, pero no está compitiendo bien, no está haciendo gol con asiduidad y le están penalizando mucho, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, yo creo que por suerte, por ejemplo, para la Algeciras, bueno, esos 42 puntos, yo creo que sí que le van a dar, no para salvarse con esta puntuación, evidentemente, pero yo creo que no para sufrir, pero la Algeciras, que era un equipo que ha estado peleando por estar en el playoff, ha tenido opciones de meterse en los puestos de playoff y no lo ha hecho y ahora está como en caída libre, ¿no? Y ahí sí que necesitas una victoria para que todo el mundo respire, porque si hay una jornada que se te da a ti mal y los de abajo suman mucho, te vas a ver a lo mejor a 4 puntos y ahí ya sí que te puede entrar un momento de nervio, porque no es la situación ideal, evidentemente, ni la situación en la que has estado peleando durante toda la temporada.
Bueno, es que... En cuanto al Castilla, es que le está penalizando muchísimo la falta de gol. Ayer, sin ir más lejos, de vuelta de nuestro partido, estuvimos viendo ese encuentro y, bueno, en Huelva, y tuvo sus opciones, ¿eh? Pero claro, el no tener gol te penaliza muchísimo en cuanto, bueno, se ponga el rival por delante en el marcador. Esa falta de gol, bueno, pues prácticamente te hace perder el partido. Pero que sí, que ya hay muchísima razón en cuanto que si los de abajo empiezan a sumar, hay equipo ahí en la zona media-baja de la tabla, en el duodécimo, décimo tercer clasificado, que bueno, que pueden estar en apuro.
Claro, lo que pasa es que los de abajo tampoco están sumando, ¿no? Fíjate, esta semana el único que ha ganado de los equipos de descenso ha sido el Rayo Majadahonda, ¿no? Perdió la Sociedad Deportiva Logroñés, ha perdido el Teruel, perdió el Sabadell, ha perdido el Cornellá, y del grupo 2 el Sanluqueño, el Linares, el Melilla, el Atlético
Mérida, Baleares. El único que ha ganado.
Exacto, el único que ha ganado, bueno, aparte del Sestao, el Osasuna B y tal, ¿no? Y el Tarazona, como hemos dicho antes, que...
Digo en el grupo 2.
En el grupo 2, correcto. Sí. Claro, ahí... Es que me creo cualquier cosa, Rafa, Sergio, desde el Castilla hasta el Linares me creo cualquier cosa, ¿no? Sí. Este fin de semana, bueno, pues fijaos qué partido, ¿no? De Castilla al Collano, que ya uno no sabe, es que ahora entra también un poco esto que hemos hablado antes fuera de micro, ¿no? Que uno ya no sabe qué es mejor, si jugársela contra equipos que están tranquilos, sin grandes aspiraciones, el Alcoyano iba al Arcángel muy tranquilo y terminó ganando el partido, pues al Castilla se le presenta una situación igual, ¿no? El Alcoyano, oye, pues no va a pelear por el playoff, lo tiene muy difícil, pero está también salvado, pues igual juega más tranquilo en Valdebebas, ¿no? Ese partido complicado, pero es que el Mérida tiene que ir a Melilla, que es un equipo que prácticamente se sabe descendido y, bueno, pues terminar bien la temporada, ¿no? El San Fernando igual, tiene que ir a Granada, que es un equipo que ya está descendido, pero que bueno, pues que querrá también, pues eso, promocionar jugadores, o bueno, jugará sin presión. El Sanluqueño tiene que recibir al Recre y luego el Linares tiene que recibir al Castellón. Claro, es que ya no sabes qué es mejor, ¿no? Ni qué es peor.
No, Nacho, y que hay jugadores que tienen que ganarse el puesto o la visibilidad.
Para la próxima temporada.
Exacto.
Claro, pero, efectivamente.
Como yo digo, ¿no? Es una faena porque al final esos jugadores van a buscar su número, evidentemente, sus números para poder estar, pero claro, ellos también lo necesitan, ¿no? Y tienen que estar, entonces... Bueno, vamos a ver qué es lo que depara. A mí siempre los finales de temporada me parecen muchas veces incluso surrealistas con todo lo que pasa y bueno, pues yo creo que todo el mundo quiere estar el año que viene otra vez en primera ref. Hay equipos que no pueden estar, pero hay jugadores que aunque su equipo actual no pueda estar, van a pelear para estar ellos, ¿no? Vamos a ver qué es lo que sucede.
Sí.
O sea, yo veo ahí en el grupo 2 al Mérida, que ha cogido una muy buena línea, línea ascendente.
Como está Lejalde.
Está jugando bien, está recuperando gente importante. El otro día ya dio sus primeras pinceladas después de una lesión larga Álvaro Juan, que es un jugador muy, muy interesante. Y bueno, la verdad que
genial,
que la lucha...
también, Rafa. El Ejalde, que está también sí, que sí, saliendo sí. Desde el banquillo después de la lesión,
es que
está muy, muy bien.
Ya lo dijo Sergio, creo que hace muchísimos sí. meses y hace poco tiempo, que el Mérida fue uno de los equipos que mejor firmó en esta pretemporada, digamos, que tenía un equipo que siempre decíamos, ojo, ojo, que han firmado muy bien y que como este equipo comience bien, de hecho comenzó bien, que estuvo, creo que de las tres primeras jornadas, dos líderes.
Sí,
luego ya pegó el bajón, empezó con la destitución de los entrenadores, de hecho, hasta que no ha vuelto por segunda vez a cogerlo Rocha y ha habido ya continuidad, tranquilidad y sobre todo confianza en el proyecto, bueno, pues le ha costado, ¿no? Le ha costado bastante el salir de los puestos de descenso. Yo creo que es uno de los equipos que va en línea ascendente y que es el más fiable ahora mismo para poder conseguir esa salvación.
Pues sí. Oye, y por cierto, por terminar, una cosa a modo reivindicativo de muchos equipos, perdón, que tengo ahí la garganta un poco de aquella manera. Está muy bien, aquí lo hemos defendido Sergio y Rafa, bueno, y todos los que hemos pasado por aquí, ¿no? Durante la temporada, el tema de horarios unificados y que se juegue una hora determinada, que se le dé mayor visibilidad a la categoría, que no haya partidos en horarios tardíos y demás, ¿no? Porque le restan, yo creo, visibilidad y atractivo a la competición. Pero, hombre, jugar un partido en Córdoba con 30 grados que se esperan, que no son 30 grados normales en el sur de España, a las 4 de la tarde, yo creo que alguien en la federación se lo tiene que hacer mirar. Hablo bueno, de Córdoba, sí. Hablo de Castellón, hablo de Málaga, hablo de Tarragona cuando llegue.
Se llama sentido común, Nacho.
Hombre, por favor.
A mí el fútbol me gusta y creo que la primera red acierta como muy tarde jugando los partidos el domingo a las 5 de la tarde, como muy tarde, pero... Vamos a ver, que España es un país con mucha diferencia climática entre unos y otros. Aquí en Salamanca, por ejemplo, hemos jugado partidos que han acabado a las 10 de la noche, en invierno, que no tienen ningún tipo de sentido, salvo que te quieras congelar. Y se han quejado entrenadores. Recuerdo a Claudio Giraldez quejarse el día que vino a Salamanca el Celta B. Y evidentemente ahora no se puede jugar partidos a las 4 de la tarde, ni muchos a las 12 del mediodía, porque te arriesgas a que pase algo grave. Y es la realidad, ¿no? Y no pasa nada. Pues ahora, evidentemente, pues a lo mejor tiene que haber muchos partidos el sábado a las 8 de la tarde y no pasa nada. Y tiene que ser el nuevo horario, ¿no?, de verano. Creo que no pasa nada, pero creo que la salud, ya no solo de los jugadores, sino también de los propios aficionados, pues es importante, ¿no? Porque entiendo que las personas que estén al sol durante 2 horas y media, 3 horas en un partido, pues un día puedes tener un susto, ¿no? Y creo que ayudaría a que todos, a que la competición mejorase y a que todos fuésemos más seguros.
Pues sí, entiendo
Yo creo que esto lo hablamos durante todos los años, ¿no? No es este año, ya se habló el año pasado, sí, en otros programas, en otras tertulias y demás. Yo creo que nos toman el pelo, o el que toma esta decisión la toma a la ligera, ni se ponen a pensarlo, ni se ponen a mirar por el bien del fútbol, ni por el bien de los equipos, ni por el bien de las aficiones, que es todo muy importante. Lo decía en rueda de prensa Iván Ania, se ha pedido el cambio y ni han contestado o no han dicho nada o no han accedido a ese cambio. Y es que yo creo que es que no miran por el fútbol español. Vamos a hablar claro, no es normal en invierno un partido que acabe en Salamanca a las 10 de la noche, ni es normal un partido que comience en el sur de Andalucía a las 4 de la tarde. Y yo creo que es cuestión de sentido común, ha dicho Sergio al principio, sentido común, ya está. Si ahí tiene que haber 6 partidos un sábado a las 7 de la tarde, pues lo habrá. Es que juega el Madrid, juega el Barça, que estamos consiguiendo, afortunadamente, que aunque juegue el Madrid a la misma franja horaria, por ejemplo, que el Depor, que el Unionista, la gente de Salamanca vaya a ver al Unionista, claro. La gente del Depor vaya a ver al Depor, la gente del Córdoba vaya a ver al Córdoba. ¿Quiénes no van ahí? Bueno, pues ese 5%. Bueno, pues ellos se lo perderán. Ellos se perderán un buen partido del Córdoba, un buen partido del Málaga, un buen partido del Celta B, XXX, etcétera, etcétera. Pero es una pena, hombre, que no nos pongamos 5 minutos, porque si lo hacemos nosotros, y bueno, a lo mejor no somos profesionales a la hora de tomar esas decisiones, ellos que son los profesionales deberían de tomarse 10 minutos para cada categoría y, oye, sentido común, solamente eso. Sí. Es que hay un próximo partido, un Córdoba-Málaga, a las 4 de la tarde.
Domingo 28 de abril.
Que conforme vaya esto avanzando, hará más calor todavía. Y sí, eso lo sabemos de hace ya muchísimos años. Pero seguimos, hasta que no pase algo grave, que ojalá nunca ocurra, pues bueno, seguiremos tomando esto pues a la ligera. Sí, y sí, tomando decisiones pues al azar.
Hay que preservar el espectáculo, correcto, pero todavía más hay que preservar la salud del jugador y del aficionado, ¿no? Y es algo que ahora mismo no se está haciendo. Pero bueno, veremos. Tendrá que cambiar, evidentemente, porque jugar partidos en Andalucía, por poner un caso, a las 4 de la tarde, no tiene ningún tipo de sentido. Pero hablo de Andalucía, pero que seguro que en Tarragona, cuando llegue también el calor en mayo, jugarlo a las 4 será imposible, y jugarlo en según qué zonas, ¿no? En algunas se podrá y en otras no. Pues bueno, pues habrá que tomar las medidas oportunas, más allá de que haya una televisión y haya unos horarios y estén fijados de según qué manera, pero habrá que cambiar eso, porque al final algún día, como dice Rafa, puede pasar algo y entonces ahí sí que nos vamos a lamentar todos. Rafa y Sergio, ¿queréis añadir algo más o ya está bien, ¿no? Es que a la gente le gusta mucho que tengamos este rato de tertulia, pues oye, pues vamos a seguir así, ¿no?
Sí, hombre, no, bueno, decir que nos queda un final vibrante, ¿no? En los dos grupos, ¿no? Que vamos a vivir momentos fantásticos y que, ojo, que siempre habrá algún resultado extraño, raro, pero en el buen sentido de la palabra, en la última jornada. Siempre hay que piensas que vas a ganar o que puedes perder en tal o cual sitio porque este equipo está ya pues con sus deberes hechos, tanto lo positivo como lo negativo, y como venimos diciendo, ¿no? A lo mejor sin presión, sabiendo ya que estás defendido, sabiendo ya que eres, bueno, posiblemente equipo de playoff, pues esa relajación unas veces te ayuda y otras veces te perjudica.
Pues sí. Sergio.
Nada, que si no nos hemos mordido la lengua durante 32 jornadas, no lo vamos a morder ahora, que llega lo más divertido, ¿no? Entonces, en últimas... Que aquí nos encanta ser imperfectos, que nos escuchen, que nos den también su opinión y que este es un lugar de debate muy abierto, que nos alegra que tanta gente nos escuche, porque no solo nos escuchan aficionados, hay que decir que hay muchos directores deportivos, entrenadores, jugadores que también están pendientes de Balón de Bronce y que seguro que podrían hacer también darnos su punto de vista y que todo sea mucho más ameno para conocerles también cómo trabajan por dentro.
Así es, aquí estamos abiertos a cualquier situación, así que encantado nosotros de que nos escuchen aficionados y gente del fútbol, porque para eso estamos. Rafa Escobar, Sergio Villardón, un auténtico placer, millones de gracias por habernos acompañado un lunes más.
Un abrazo.
Y que me importa que la gente diga, si me dura la rumba 3 noches seguidas, da igual si no recuerdo nada, que me quiten lo bailado, así es la vida. No estamos locos, que sabemos lo que queremos.
Venga, pues estamos entrando en la recta final de este Balón de Bronce y como estamos haciendo también habitualmente, es hora de hablar de Segunda Federación con Aitor García, porque hay que ver. Aitor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo se ha puesto? ¿Cómo lleva ya tiempo la Segunda Federación? Pero ahora vamos a hacer el repaso grupo por grupo y hay cosas que yo creo que hasta el último minuto del último partido, de la última jornada, tal, no va a estar absolutamente nada decidido, ¿eh?
Ah, quedan tres semanas, ya estamos en la época más bonita del año, seguramente, en lo futbolístico, la más sufrida también, porque son semanas donde hasta el que parece que ya no tenía nada en juego, de golpe se ve que sí que tiene algún juego, bien por méritos o bien por deméritos, pero son semanas de mucho nerviosismo, de mucha duda. Y donde están prácticamente todos los grupos muy abiertos, o bien por el ascenso, o bien por el playoff, o bien por el descenso, pero en todos los grupos, la verdad que hay muchísimo, muchísimo juego de cara a estas tres últimas semanas.
A ver, vamos a empezar por lo que más o menos está resuelto o en vía de resolverse. Por ejemplo, lo que dijimos la semana pasada no se ha cumplido, porque el Barakaldo no ha dejado al Bilbao Athletic ser campeón esta semana, pero este fin de semana sí que podría ser oficial, ¿no? En el derbi ante el segundo filial, por cierto, de la Real Sociedad, se juega el Bilbao Athletic ascender de manera directa y matemática a Primera Federación.
Sí, esta semana dependía de los resultados del Barakaldo, ahora ya sí que es matemático. Está a 8 puntos, quedando 9 en caso de ganar su partido, un Bilbao Athletic que lleva pues una racha de victorias espectaculares. Creo que son 5 o 6 victorias consecutivas, por tanto, pues podemos pensar que va a ser campeón, e incluso le puede valer el empate para ser campeón, así que yo creo que salvo sorpresa va a ser el primer ascenso de la Primera Federación, un Athletic Club que vuelve a tener filial en la primera ref, tan importante para un club de esa entidad, y yo creo que este grupo al menos sí que está visto para sentencia. Vamos a ver el partido contra la Real C, que esta semana yo creo que prácticamente deja sin opciones de segundo puesto al Logroñés. Empataron a 0 las Gaunas y con la victoria del Barakaldo quedando lo que queda, y viendo el calendario, yo creo que el Barakaldo más o menos tiene virtualmente esa segunda posición, así que a ver cómo acaba este grupo, pero da la sensación, Nacho, de que está las 5 primeras plazas están, salvo cambio entre el Deportivo de Aragón y el Utebo, están un poquito sentenciadas.
Sí, por abajo hay un palo para el San Juan, ¿no? Aunque era complicado ganarle al Deportivo Aragón, está a 4 puntos del play-out por evitar el descenso, todavía tiene cosas que decir, quedan 9, pero ahí está, ¿no? Mutilvera y Zarra, y salvándose Arenas, Barbastro, podemos meter al Tudelano, aunque son 6, yo creo que también el Tudelano lo tiene más o menos hecho, incluso el Barbastro, pero de la Arenas para el San Juan ahí a pelearse.
Sí, Arenas que seguramente pudiese una de las sorpresas de la jornada porque le ganó al Deportivo Alavés B y complica también las opciones de playoff del filial del Alavés, y también pues coge un poquito de aire, se pone a 3 por encima del descenso, pero es cierto que para mí sí que la pelea está entre Mutilvera y Zarra y Arenas, ¿no? 3 equipos y 3 posiciones, ¿no? Un playout, un descenso y una salvación, a ver cómo acaba esto.
Bueno, pues hemos empezado por el grupo 2, a ver cómo acaba esto, decías tú, pues a ver cómo acaba también lo del grupo 4, ¿no? Porque fíjate la pimienta que le podía haber puesto el Yeclano, ¿no? Si hubiera ganado al Betis Deportivo, si hubiera otra vez compactado todo, pero lo que hay que decir es que a falta de 9, el Sevilla Atlético está 5 por encima del Yeclano y que en función de los resultados podría ser también equipo de Primera Federación esta semana.
Sí, podría ser equipo de Primera Ref, aquí metiendo dato personal, ojalá no lo sea, porque significaría que el Yeclano ha perdido su partido contra el Marbella y se complicaría la segunda posición, pero es cierto que el Sevilla está teniendo la fortuna, por así decirlo, de que cuando no saca puntos el Yeclano tampoco lo hace, no está siendo capaz el Yeclano de seguir ese ritmo del Sevilla. Está claro que son dos plantillas con objetivos totalmente dispares, pero salvo sorpresa va a ser campeón el Sevilla Atlético. Yo creo que todo el mundo, tanto desde Sevilla como desde Yecla, lo da como virtualmente ascendido. Un Sevilla que además tiene que jugar contra el Vélez este fin de semana. La semana pasada ya comentamos la situación del Vélez, que pues está prácticamente descendido. Por tanto, yo creo que salvo sorpresa el Sevilla ascenderá o bien esta semana o bien la que viene. Y luego la pelea se ha abierto por la segunda plaza, porque el Yeclano la semana pasada llegaba, o este fin de semana llegaba a la jornada con 7 puntos de ventaja sobre el Marbella, perdió el partido contra un buen Betis Deportivo, el Marbella le ganó al Sevilla Atlético ayer 2-0, y ¿qué pasa? Que están a 4, pero es que este domingo hay un Yeclano-Marbella en la Constitución, por tanto, de sacar los puntos el Marbella, se pondría un punto del conjunto de Yecla y ya tendríamos esa disputa, esa tensión de cara a las últimas jornadas por la segunda plaza, una segunda plaza donde, oye, si el Marbella tiene opciones, que tiene 52, pues también Orihuela o Betis podrían llegar, pero yo creo que la pelea para ellos está en aferrar, en cerrar el playoff, una semana donde han ganado todos. Sí, o sea, todos los equipos que tenían que luchar por meterse en el playoff. Águilas con el cambio de entrenador, ahora con Jufera. Estepona con el cambio de entrenador, con Salva Ballesta. Betis, Orihuela y Marbella han sumado de tres, ¿no? Así que pues más o menos se mantiene esa distancia en la lucha por el playoff. El Águilas a 5 lo tiene complicado, el Estepona a 3, y luego Orihuela con 50 y Betis con 50. Está muy abierto este grupo, pero es verdad que para mí, por ejemplo, el Águila lo tiene francamente complicado. Y luego por abajo, por repasar el grupo, la Unión perdió precisamente contra el Águilas, y todo el colchón que había tenido ahora pues parece que se pincha un poquito, porque se ven de nuevo a 3 puntos del play-out, a 4 del descenso. Y lo que preocupa, o a mí me preocuparía si fuera seguidor del Mirandilla, del Cádiz, es la dinámica que llevan. Empezó ganando 2-0 al Orihuela, finalmente le remontó el Orihuela 2-3 y se ha caído a la zona del descenso. Está todo muy compactado y aún hay equipos que se pueden llevar el susto.
Creí que me ibas a hablar en ese grupo, Aitor, de Lucas Murcia, porque yo a la Balompédica Linense, a la Balona y al Antoniano, bueno, con 5 puntos de renta creo que tienen todavía un colchón importante, pero ojo a Lucas, que esa derrota con el Racing Cartagena le pone a solo 4 del play-out, y ahí están, ¿no? Lucas Murcia, Racing Cartagena, ahora, La Unión.
Y ahora, Nacho, este fin de semana, Lucas Murcia, San Roque, el Epe, que es una final para ambos. Imagínate. Totalmente. Que gana el San Roque, el San Roque le recorta 3 puntos y se pone a 2 del conjunto universitario, pues hablaríamos de que Lucam se metería en la pelea por bajar, y además sabiendo que recibe al San Roque y luego tiene que ir a Sevilla a enfrentarse contra el Sevilla Atlético, o sea que también tiene una tesitura complicada el conjunto universitario, que es sin duda la decepción o el fracaso de la temporada en la segunda federación Grupo Cuarto.
Bueno,
es
que fíjate el calendario ahí, ¿eh? UCAM, San Roque, el palo Racing Cartagena, también el palo con opciones de salvación, la Unión Manchego, o sea, vaya partido también por ahí abajo, y el Cartagena de Cádiz B, o sea que, uf, madre mía cómo va a estar esta jornada también por el tema del descenso. Y a partir de aquí, Aitor, ¿a ti qué es lo que te pone más? ¿Qué final de temporada te pone más? Porque yo miro al grupo 1, bueno, y veo que hay o Pontevedra o Ourense, ¿no? Hay dos candidatos porque el Zamora ya se ha quedado más rezagado a 5 puntos, pero luego es que miro el grupo 3 y el grupo 5, y es que es una auténtica locura, especialmente lo del grupo 3, ¿no? Que haya 5 equipos en 4 puntos.
Están los tres grupos muy abiertos porque no sabemos quién va a quedar primero, pero es que a mí lo de que en el grupo 3 alguien no sepa si va a ser primero o quinto me gusta especialmente. Ha sido una semana mala para el Badalona, que desde que destituyó a su entrenador, bueno, perdón, desde que le quitaron a su entrenador, que marchó a la Andorra, no lo destituyó. Desde que se marchó Ferran Costa, suma 3 derrotas consecutivas y ha perdido el liderato después de pues creo que eran 10 jornadas manteniéndolo. Ha perdido ahora el liderato el Badalona. El Europa, que finalmente rascó un punto en su última visita a la isla, a la Peña Deportiva, y el San Andreu, que sí que perdió. Y eso lo ha aprovechado, pues, ¿quién? Pues el Hércules y el Lleida. Lleida consiguió remontar su partido con el doblete de Chuli contra la Peña Independiente, y eso le ha hecho que vuelva a ser líder. Y fíjate que había pasado unas semanas el Camp de Sport del Lleida, unas semanas donde parecía que había incertidumbre, donde no le salían los resultados, donde no los encadenaba, donde había sufrido derrotas duras como la que vivió contra el San Andreu. Pues fíjate lo que es la segunda federación, 2 victorias consecutivas y te metes arriba. Y el líder de cara a las 3 últimas jornadas también recupera la ilusión, el Hércules, que había estado en la misma tesitura y que ahora lleva 3 victorias consecutivas, y además las 3 sin encajar gol. Ayer con ese gol tardío de Marcos Méndez, y con un recibimiento espectacular de la gente de Alicante cuando llegó su equipo de Manresa. Así que la pelea está súper abierta, ¿no? Por contar a la gente, Lleida tiene 57, Hércules y Badalona 56, 54 el Europa y 53 el San Andreu. Y quedan 3 jornadas. La verdad que es una pelea espectacular, la del grupo 3, donde, por cierto, si nos escucha alguien de Lleida y nos quiere mandar una de las preciosidades,
una de las preciosidades
con las que jugaron ayer, la verdad que, Nacho, no vamos a decir que no.
No le hacemos ascos, ¿eh? Una para Aitor y otra para mí, por favor, porque qué preciosidad de camiseta retro el Lleida. Sí, sí, sí. Madre mía, te voy a decir una cosa, sé que quedan 3 jornadas, que es aventurarse mucho, pero la última jornada, Rico Pérez, Hércules, Lleida.
Sí, es que el Lleida tiene un calendario. Ahora visita al Cerdañola, que se está jugando la vida, pero es que las 2 últimas jornadas, Lleida, Europa, y Hércules, Lleida. Pero es que esta semana tenemos un Europa Badalona. Es decir, está el grupo 3 para no perdérselo, ¿eh?
Qué bonito.
Y queda un Badalona Hércules también. Es decir, tremendo.
Sí, bueno, prácticamente ha descendido el Peña Independiente, luego el Cerdañola, el Formentera, Saguntino, Alcira, incluso Peña Deportiva, ¿no? Ahí metido en esa pelea, el András también podría ser, y Valencia, en fin, que esto es una auténtica locura en el grupo 3. Y luego tenemos lo que hay en el grupo. Mira, vamos a dejar el grupo 5 para el final, vámonos al grupo 1, Aitor, porque, bueno, si el Zamora, algo más rezagado de haber ganado el Valladolid Promesas esta semana, se hubiera vuelto a meter de lleno en la pelea por la primera posición, pero bueno, no lo hizo, empató a 1, y el Pontevedra y el Orense, ahí están, ¿eh? Gran victoria del Orense 5-1 sobre el Coruña, perdón, y el Pontevedra que no pudo con el Compostela, empate a 2.
Sí, una historia muy importante la del Ourense contra un equipo que aspira o aspiraba a clasificar al playoff, sí que tiene dos opciones y además empezó perdiendo, ¿eh? O sea que el factor mental ahí, el Ourense, el equipo de Rubén Domínguez lo está gestionando bastante bien, ganó 5-1 esa goleada y el Pontevedra que empató contra el Compostela en el Vero Boquete, en un Compostela que también pues quiere agotar sus últimas opciones de clasificar al playoff, era sin duda uno de los partidos tensos de la jornada, pero aquí en el grupo 1, Nacho, lo interesante viene este fin de semana. Pontevedra Ourense, este fin de semana, primero contra segundo, empatados a punto los dos a 64, y es ahí donde se van a jugar las castañas, las habichuelas en este grupo 1 para ver quién queda líder. ¿Que hay empate? Pues seguiremos contando aquí en Balón de Ourense que la pelea pues sigue muy abierta. Ahora, Nacho, como gane uno de los dos, ahí ya separación, ¿eh?
Totalmente, totalmente. Y bueno, donde no hay, bueno, hay separación, pero todos con opciones, es por abajo, ¿eh? La Arandina ha reaccionado en el tramo final, dos victorias ahí seguidas. Lo tiene difícil porque está a 6 puntos del play-out, pero como siga el Racing Villalbés sin ganar, como siga la Gimnástica Torrelavega perdiendo, el Oviedo B, en fin, ojo que le están dando opciones a los que están por abajo reaccionando.
Sí, equipos que parecían, como yo te comentaba al principio, justo cuando conectábamos, ¿no? Que daba la sensación de que equipos que no se jugaban nada ahora se enganchan, pues este es uno de los casos, ¿no? La Arandina, el Covadonga y el Cayón, que suman puntos y que pues pueden, oye, soñar, más que con la salvación, quizás con la zona del play-out, ¿no? Para poder ver si se quedan en la categoría, en fin. Está el grupo 1 por abajo muy igualado, lo que pasa es que hay muchos equipos que llegan en una dinámica desastrosa, la verdad.
Sí, totalmente, totalmente. No, nadie lo tiene hecho, ¿eh? Desde aquí, desde el Real Avilés, que es noveno con 38 puntos. Hombre, tiene 4 de colchón sobre el play-out, pero, en fin, cuidado porque necesitan esa última victoria, ¿no? Que les deje ya tranquilos del todo. Y estamos viéndolo también, por ejemplo, en Primera Federación, lo que a muchos equipos les está costando esa victoria cuando parecía hace nada, semanas que estaban salvados. Bueno, y esto sin llegar a ser, Aitor, el grupo 3. Sin llegar a ser el grupo 3, sí que se asemeja mucho, ¿eh? Porque había 5 equipos en 4 puntos, bueno, pues aquí hay 5 en 5 puntos. Hay que ver cómo está también el grupo 5, ¿eh?
Sí, está espectacular y vienen apretando de abajo. Y la segoviana que llegó al liderato por primera vez en la temporada la semana pasada y que ha dicho, oye, que ya que lo veo tan cerquita no lo quiero soltar. Y que ganó 0-2 al Montijo que ya está defendido, pero hay que ganar ese partido, ¿no? También ganó su partido el Numancia contra San Fernando y se mantiene en esa pelea. Y el Sanse, que tenía seguramente el partido más complicado de los tres candidatos al título, ¿no? De entre Segoviana, Numancia y Sanse, el más complicado era el del equipo de Pablo Álvarez, que iba a jugar contra el Getafe B, que es quinto, que está tan solo a 5 puntos del ascenso directo, y ganó 3-1 el Getafe B en un partido que de nuevo vuelve a estar marcado para el Sanse por una cartulina roja, ¿no? Y por un gol tardío, pero ya van dos semanas consecutivas donde el Sanse se queda con un jugador menos en torno a la media hora de juego, y eso le ha pesado mucho al equipo madrileño de cara a las opciones de ascenso directo. Luego el paso también, yo creo que pues le cortó de raíz las opciones del sueño al Talavera, ganó 1-0, y yo creo que es verdad que la Darbe ganó y mete presión, pero 5 de colchón quedando 9, yo creo que para el paso y el Getafe B es una distancia que no se debería escapar, por tanto, a falta de conocer quién es primero, yo creo que en este quinto grupo no debería haber sorpresas en las 5 primeras posiciones.
Adarve tiene la opción de oro este fin de semana. Unión Adarve Getafe B, bueno, duelo directo. Si es capaz de ganar, se pone a 2, quedando 6, y ahí sí que se metería. Pero bueno, el Getafe también tiene opción de dejar esto ya resuelto y prácticamente los 5 equipos en empleo. Vamos a ver qué pasa este fin de semana porque va a estar la cosa también interesante. Y por abajo, Aitor, destacar la victoria del Badajoz, ¿no? Que bueno, pues que si no ganaba sí que se despedía casi del todo, ahora está ahí, ¿no? Enganchado a 4 del play-out, está a 6 de la salvación directa, lo tiene complicado, pero esa victoria ha sido fundamental sobre el mensajero.
Sí, era fundamental para mantener un poquito de ilusión y sobre todo sabiendo que esta semana juegas contra el Montijo, que está descendido, que quizá, oye, pues puedes sacar 3 puntos que a lo mejor no te sirven para nada, pero sí para ir a jugar contra el Sanse de otra manera y sí para al menos, oye, intentar lo que no quede, ¿no? Por parte del Club Deportivo Badajoz después de una temporada tan complicada, a ver si ojalá, sobre todo por su afición, no tanto por el ruido que hay fuera, sino por su afición, ojalá pudiera acabar la temporada pues bien para el Club Deportivo Badajoz.
Pues a ver qué pasa, aquí estaremos para contarlo. Aitor García, ha sido un auténtico placer como siempre, ¿eh? Tenerte por los micrófonos de Radio Marca y por este Balón de Bronce. Cuídate mucho.
El placer ha sido mío, Nacho, un abrazo.
Pues así nos vamos a despedir esta semana escuchando lo último de Dana Paola, que ha anunciado un nuevo disco, la cantante mexicana, cantante y actriz mexicana, su séptimo álbum que va a salir en breve, lo anunció la semana pasada y con ella vamos a echarle el cierre a esta edición de Balón de Bronce escuchando uno de los temas que estarán en este séptimo álbum de estudio llamado Éxtasis. Que va llegando el calor y apetece ya empezar a escuchar también temas más movidos. Así que con esta cantante mexicana, con Dana Paola, nos vamos a despedir esta semana deseando, como siempre, a sus equipos mucha suerte, que estamos ya en el tramo final, y a todos ustedes que tengáis una grandísima semana. Y ya sabéis que si os apetece, estamos aquí la próxima, ¿eh? Para más, Balón de Bronce, no nos fallen. Gracias por haber estado ahí. Chao. Llegué a ti, adíctame, volví una noche loca que me recorre todo el cuerpo y me provoca adrenalina que coloca y desemboca, vida deliciosa, pasando la nota de boca en boca. Una noche loca que me recorre todo el cuerpo y me provoca adrenalina que coloca y desemboca, vida deliciosa. Todo el cuerpo y me provoca adrenalina.